7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este lunes, a este 24 de abril. Se nos va terminando el mes de abril, dando paso ya la semana que viene al mes de mayo, que es un mes de lo más interesante en Madrid. Tendremos por delante la festividad de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo, la festividad de San Isidro el día 15... el Mundial del Toreo, ¿por qué no vamos a decirlo? En el mes de mayo, desde el 10 de mayo y hasta el 4 de junio, el que quiera toros se va a hartar de tener toros en la plaza de toros más importante del mundo, en la Monumental de las Ventas. Así que ya les digo, la semana que viene comienza un mes de lo más interesante, de lo más bonito en Madrid. Lunes 24 de abril, ya les digo, en el que tenemos un programa por delante que, como siempre, les va a acompañar hasta las 12 de la noche, hasta que sea ya martes, día 25, y por el que se van a pasar muchos compañeros, muchas voces más que autorizadas, como es el caso, por ejemplo, de Javier Peña, para traerles las mejores ofertas de trabajo en la versión del Enfoque, la versión reducida de Madrid Trabaja, un programa que pueden escuchar ustedes todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Después, a las 9, llega la economía, llegan Salvador Arancibia e Íñigo de Barrón para analizar todo lo que ha pasado en este día en lo económico. Después, José Manuel Nieves se pasa por aquí con su conciencia de la radio, nuestro divulgador de cabecera. Y ya a partir de las 10, tiempo para el análisis, tiempo para la tertulia, hoy en compañía de Gabriel Sanz, Carlos Dávila y José Marcos. Es un lunes más que caluroso en Madrid y en la Comunidad de Madrid, y lo que viene, porque hay quien habla de horno ibérico para esta semana. Es por ello que la comunidad ha presentado un plan para combatir las altas temperaturas. Se abre la posibilidad de modificar el horario, por ejemplo, en colegios, se adelanta la apertura de las piscinas, se refuerza el personal en centros sociosanitarios. En definitiva, se intentan combatir esas altas temperaturas que se nos vienen esta semana y que veremos si vienen más en las semanas sucesivas o la cosa va remitiendo poco a poco. Hay puntos de la península, en Andalucía, por ejemplo, que esta semana dan 35 grados. 35 grados es complicado en algunos sitios de España, en muchos sitios de España, verlos incluso en verano. Pues lo van a ver en Andalucía, ya les digo, en pleno mes de abril. Y esto en un día en el que se sigue hablando y mucho también de vivienda a nivel nacional. El jueves llega la norma al Congreso de los Diputados y se ha incluido una enmienda que pone trabas al desalojo de la ocupación, ocupación con K, especialmente si los propietarios son grandes tenedores, que ya saben que ahora pasan a ser quienes tienen 5 pisos en propiedad y no 10, como hasta ahora. Y por cierto, para el que le interese, también vamos a hablar de ello. ¿Cómo no? Seguro que lo han visto, leído y escuchado hasta la saciedad. Se han exhumado los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. Cuelgamuros, hay que llamarlo a día de hoy. Pues eso, si les interesa, que sepan que ahora están en el cementerio de San Isidro. Ha habido algunos que han acudido a rendir homenaje a José Antonio Primo de Rivera y que se han intentado saltar el cordón policial, provocando momentos de tensión con la policía. Igual debería preguntar el CIS, que pregunta por todo, pues igual debería preguntar por cuánto interesa esto a los españoles, a la mayoría de españoles, o pregunten ustedes por la calle si quieren hacer el experimento. Pregunten a la gente cuánto les interesa los restos de José Antonio Primo de Rivera y luego miren y escuchen la cantidad de palabras que les dedican nuestros representantes públicos a estos asuntos, porque seguro que va a estar descompensado lo uno con lo otro. Estos y otros temas desde esta hora, 7 y 4 minutos de la tarde, y hasta que llegue el deporte a las 7 y media con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mardomingo. 7:05 de la tarde, nos vamos a la Dirección General de Tráfico, como siempre hasta ahora, en el enfoque a conocer el estado de la circulación en Madrid y su comunidad. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 a su paso por Butarque y ya de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Riva, A4 en la altura de Pinto y A5 en Arroyomolinos. También van a encontrar dificultades si circulan por la M40 en Coslada sobre la, hacia la A3, en Vicálvaro y Vallecas sentido a la autovía de Barcelona y también en la zona de Pozuelo y Alcorcón dirección A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Es lunes, es 24 de abril, arranca la última semana de abril, justo en el día en que cumpliría 120 años el político español José Antonio Primo de Rivera, asesinado por el gobierno de la Segunda República. Pues justo hoy, cuando cumpliría 120 años, como digo, el gobierno de España lo ha sacado de su tumba en el Valle de los Caídos y lo hace a poco más de un mes de unas elecciones, del mismo modo que exhumaron los restos del dictador Francisco Franco en pleno periodo electoral, entonces en 2019. El féretro del fundador de Falange Española ha sido trasladado al cementerio de San Isidro, en Madrid capital. Allí se han acercado varios simpatizantes de Falange, de Primo de Rivera, protestando por la que es ya su quinta exhumación. Tres de ellos han sido detenidos. Flor Carazo.
La exhumación de José Antonio Primo de Rivera ha comenzado a primera hora de la mañana y se ha alargado hasta cerca de la una de la tarde, cuando el féretro ha sido trasladado al cementerio de San Isidro. Solo han asistido la familia y miembros de Patrimonio Nacional. Grupos de falangistas se han concentrado en la entrada de Cuelgamuros y en la del Camposanto. Aquí algunos han forcejeado con la policía, tres han sido detenidos. La oposición ha acusado al gobierno de buscar distraer con la exhumación del fundador de la Falange, Borja Sémper, PP.
Hoy mueven a Primo de Rivera, pero lo que se mueven son las hipotecas, lo que se mueve es la cesta de la compra y este gobierno lo que está es obsesionado por desviar la atención de los problemas que tienen los españoles.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que se ha cumplido la ley de memoria.
Me parece que estamos cumpliendo con la legalidad y con una anomalía histórica. Esto no pasaría probablemente en ningún país europeo. Por tanto, estamos cumpliendo con la ley en nuestro país.
Tras Primo de Rivera, el gobierno ha asegurado que siguen las labores para exhumar a 121 enterrados en las criptas de Cuelgamuros.
Otro hito del Ejecutivo para esta semana es el de la votación y previsible, más que previsible, aprobación este próximo jueves en el Congreso de la nueva ley de vivienda, de la primera ley de vivienda de la democracia. Otro proyecto que llega justo en plena precampaña electoral y que ha abierto el debate de qué va a pasar con la ocupación. Dicen en Moncloa que esta ley no va a dificultar que se desaloje a los ocupas. Noelia Ontoria.
Obligar a un acto de conciliación entre un gran propietario de inmuebles y una familia vulnerable antes de iniciar un procedimiento de desahucio por impago de alquiler es la enmienda en la ley de vivienda que ha puesto en alerta al PP y a Vox, que creen que facilitará la ocupación. Borja Sémper, Jorge Buxadé.
Sánchez es un chollo para los ocupas.
Lo que han hecho es apoyar al movimiento Ocupa, aplaudir las ocupaciones ilegales.
El gobierno lo niega y pone sobre la mesa su propuesta para desalojar a los ocupas en 48 horas que todavía se tramita en el Congreso y que impulsarán pese a la oposición de Podemos. Por su parte, los morados han presentado hoy una propuesta a la misma ley para limitar los alquileres turísticos en zonas tensionadas, algo que no ha gustado al PSOE. Pablo Fernández, portavoz, Pilar Alegría, ministra.
Que este tipo de arrendamientos en zonas de mercado tensionado tiene que tener un carácter absolutamente residual.
El compromiso por parte del Partido Socialista en aquellos territorios donde estemos gobernando es de control.
El PSOE recuerda que se trata de una competencia autonómica.
La justicia española esperaba esta mañana en el Tribunal Supremo a la exconsellera de Educación catalana, Clara Ponsatí, una de las fugadas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, que hace unas semanas regresó a España, fue detenida y puesta en libertad por el juez Pablo Llarena. Hoy tenía que ir al Tribunal Supremo, pero no se ha presentado porque, según ella, según Clara Ponsatí, tiene mucho trabajo en Bruselas como eurodiputada y porque, según su abogado Gonzalo Boye, los delitos por los que se le acusan ya han prescrito. Lupe Ortiz.
Era lo esperado. Clara Ponsatí no se ha presentado en el Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena había citado a la exconsejera y europarlamentaria de Junts per Catalunya para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia relacionado con el procés. Su defensa insiste en que el alto tribunal no es competente y dice también que ese delito estaría en cualquier caso prescrito. Llarena ha dado traslado del asunto a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la Acusación Popular para que en un plazo de 5 días aleguen lo que estimen oportuno. También a Ponsatí, para que certifique que ha pedido amparo, como dice, al Europarlamento y para que justifique también que hoy tenía trabajo allí y por eso no ha acudido a su cita con la justicia española.
Decisión esta la de Clara Ponsatí, que el gobierno español, que el Ejecutivo, el gobierno de Pedro Sánchez, prefiere no valorar, aunque sí que le deja un recadito la ministra de Justicia, Pilar Llop.
La señora Ponsatí, como cualquier responsable público, lo que tiene que hacer es presentarse ante las autoridades judiciales cuando es requerido, precisamente porque ha tenido un cargo público. Yo sé que este tema está judicializado y, por lo tanto, permítanme que no vaya más allá, pero lo que se espera de cualquiera de nosotros es que cuando seamos llamados por la justicia nos presentemos ante ella.
Y precisamente la ministra de Justicia, Pilar Llop, tiene que hacer frente estos días a otro problema, el conflicto que tiene abierto con los trabajadores de la Administración de Justicia, y al que se ha sumado un nuevo actor, por si no había ya suficientes, las principales asociaciones de jueces y fiscales del país, que han convocado una huelga indefinida, una más, a partir del 16 de mayo. Alejandro Morán.
Esta huelga luchará por una subida en los salarios, acorde a la que ya hubo de los letrados, de 450 euros tras un mes de huelga, y además por una menor carga de trabajo, para así mejorar la calidad y la rapidez de este. De la reunión celebrada esta mañana no ha salido ninguna oferta económica, y por ello se ha repetido por la tarde, sobre las 5:30, y tampoco ha salido ningún acuerdo. Javier Jordán, del sindicato CESIF.
Y bueno, como digo, pues nos vamos a reunir ahora los sindicatos para comunicar un incremento en las movilizaciones, a ver si con esto pues tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Hacienda comprenden que no nos pueden ningunear a pues, 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia.
Los sindicatos conservadores tienen nula garantía de lo que pueda ocurrir en la mesa de retribuciones del 3 de mayo, mientras los progresistas se unen a su idea, pero confían de que esa reunión salga algún avance. Ya el año pasado se canceló tras 3 meses de espera y aún no hay ninguna propuesta real, mientras la ministra Pilar Llop, desde Sevilla, tiende la mano.
El ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable.
Pero, sin embargo, dice que no es el momento. Llama a la justicia a mirar por los ciudadanos.
Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas, evidentemente. Sé cómo son los medios de la Administración de Justicia, pero ahora realmente lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano y por el buen servicio público a los ciudadanos.
Mientras, los sindicatos a lo suyo quieren una oferta económica de donde partir. Y hoy ha sido el sexto día de parón, del que ha sido de 10 a 1 del mediodía. Y dicen que 45.000 han sido los funcionarios que lo han realizado. Y ya supone que ha paralizado 4 millones de expedientes.
Gracias, Alejandro. Día grande hoy para la literatura en habla hispana. El poeta venezolano Rafael Cadenas ha recogido el premio Cervantes de manos del rey Felipe VI, como cada año. Un acto con polémica, ya que ha decidido no acudir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Chema Moreno.
El Día Grande de las Letras Españolas ha recibido a Rafael Cadenas, poeta y ensayista de 93 años.
Este es un honor que me sobrepasa, estar frente a ustedes y junto a poetas y escritores que siempre he admirado. Pero debo añadir que estoy lleno de España. El idioma sería el primer vínculo. En consonancia con él, su literatura, que he leído asiduamente.
Se trata del primer venezolano en ser galardonado con el premio Cervantes, un experimentado escritor contrario al régimen chavista y defensor de la democracia y la libertad. El rey Felipe VI le ha otorgado este galardón y le ha dedicado unas palabras en las que ha reconocido su amplia trayectoria.
La obra de Rafael Cadenas es la de un gran poeta moderno, la de alguien que no quiere estilo, sino honradez, una valiosísima ambición, una aspiración que comporta rectitud de ánimo, integridad en el obrar, un propósito magnífico, admirable.
Una cita que ha estado marcada por la ausencia del presidente Pedro Sánchez, que ha provocado las críticas del Ejecutivo Regional, Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Lamentablemente, el presidente del Gobierno deshonrará con su ausencia al más grande galardón de las letras españolas. Que no sé si lo hace por no felicitar a un poeta que defiende la libertad que destrozan sus amigos bolivarianos, sea por la razón que sea, la actitud del presidente con el premio Cervantes y con el rey es inaceptable.
Desde Moncloa han justificado la decisión aludiendo a que su predecesor, Mariano Rajoy, también se ausentó en alguna ocasión durante su mandato.
Más asuntos, la operación para evacuar a los ciudadanos españoles residentes en Sudán, que vive desde hace 10 días un grave conflicto que ha dejado más de 420 muertos. Bueno, ya ha cumplido su primera fase ese operativo. Hoy han aterrizado 72 personas, 34 de ellas españolas, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. En el país africano permanecen todavía 62 militares españoles que serán repatriados en los próximos días. A pie de pista, recibiendo entre otros al embajador español en Sudán, ha estado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Y sobre todo he podido dar un fuerte abrazo al embajador. Quiero subrayar el excelente papel que ha desarrollado la Embajada de España en Jartum, su embajador y las Fuerzas Armadas españolas. Y he podido también pasar el teléfono para que el rey pueda, su majestad el rey, pueda felicitar a nuestro embajador por este dispositivo.
En Madrid, estamos ya aquí en Madrid, todas las conversaciones en los bares, en el trabajo, en el transporte público, en los colegios, universidades, pues todas tienen que ver con lo mismo, que qué calor hace aquí en Madrid, que queda una semana para que entre mayo y los 30 grados ya están en los termómetros. Temperatura que, como apuntan todos los expertos, son más propias de finales del mes de junio que de finales de abril, pero es lo que hay. Y por eso no hay que quedarse en la anécdota. Y el gobierno regional pues ya está manos a la obra para evitar cualquier tipo de riesgo, especialmente con personas más vulnerables. El miércoles va a aprobar un plan para frenar las altas temperaturas. Raquel Ruiz.
El plan del Ejecutivo madrileño prioriza a los colectivos más vulnerables. Se vigilará la correcta climatización en los centros sociosanitarios y en los hospitales se reforzará la plantilla y la formación del personal que atiende las urgencias. Para los escolares se plantea la posibilidad de horarios adaptados a las temperaturas, anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Los colegios podrán adaptar el horario escolar sin que eso afecte a la calidad educativa y a la conciliación familiar. Además, se podrán modificar los horarios de la actividad física, evitando el ejercicio intenso y cuidando las salidas al patio en las horas más calurosas del día.
Y puesto que el calor se adelanta, también lo hará la temporada de piscinas.
Este año vamos a abrir las piscinas de verano de la Comunidad de Madrid el 13 de mayo, es decir, casi un mes antes de lo que hemos venido haciendo en los años anteriores. Vamos a mantener las tarifas y vamos a reducir los precios a los colectivos más vulnerables ante las olas de calor.
El Gobierno regional adelanta también la puesta en marcha y los refuerzos del Plan de Extinción de Incendios, que estará operativo desde este mes de mayo.
Este plan de Ayuso pues no ha tardado, lógicamente, como siempre, en despertar el rechazo de la oposición. Insuficiente, dice Mónica García de Más Madrid, y medidas más serias, pide el socialista Juan Lobato.
Me alegro de que haya recogido algunas de las medidas que pusimos la semana pasada, pero queda muchísimo por hacer. Necesitamos un plan de choque. Y en ese plan de choque nosotros queremos que se inviertan 10 millones para poner toldos en los patios, para poner cubiertas en los parques.
Como todas las copias se suelen hacer mal, ¿no? Y esta copia es la que plantea el cambio de horarios escolares. Yo no sé si quiere que nuestros hijos vayan de 2 de la madrugada a 10 de la mañana para no tener calor.
Calor aparte, la presidenta Díaz Ayuso pues encara ya las elecciones del 28 de mayo, para las que faltan un mes y cuatro días. Hoy ha querido poner el foco en la economía, se ha reunido con la patronal madrileña, con CEIM, y les ha presentado sus propuestas para que las empresas de la región sean más competitivas. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso promete seguir trabajando para sacar adelante una nueva ley del suelo.
Una nueva estrategia para poner en el mercado, junto a los ayuntamientos, más suelo público que sea atractivo para empresas de todos los sectores. Y vamos a impulsar una nueva oficina de apoyo urbanístico para ayudar a los municipios de menos de 15.000 habitantes en sus tareas de planificación urbanística.
Ante la propaganda de Sánchez, que solo blinda la ocupación ilegal, la presidenta impulsará la construcción de 45.000 viviendas en la región en los próximos años. También nuevas rebajas fiscales y el compromiso de no subir los impuestos.
He anunciado, una rebaja de medio punto en el impuesto sobre la renta para los próximos años. Ya esto se unirán más rebajas fiscales y, sobre todo, el firme compromiso de que no habrá ninguna subida de impuestos.
El de Madrid dice es el gobierno que España se está perdiendo hasta que el cambio político llegue a la Moncloa.
El resto de partidos que opositan a quitarle la presidencia a Díaz Ayuso pues replican por el mismo palo. También hablan de economía, entre otros asuntos, para conquistar al electorado. Uno de ellos, Más Madrid, que ha presentado su hoja de ruta económica en caso de que ganen las elecciones y trae novedades para los autónomos. Pepe Frutos.
Mejoras para los autónomos, un mes de vacaciones y 15 días de lactancia. Las recoge Más Madrid en su programa económico. Mónica García.
Queremos garantizarles a los autónomos el derecho a tener unas vacaciones y queremos garantizarle también a las autónomas el derecho a poder tener 15 días de lactancia. Esto lo haremos mediante la subvención de las cuotas de los autónomos.
Juan Lobato del PSOE habla de sus dos ejes económicos claves. clave, formación e innovación.
Ese plan de formación, de capacitación profesional y ese modelo de reindustrialización con esa estrategia de Madrid Chip, apostando por la robótica, los chips y los semiconductores como eje de desarrollo económico en Madrid.
Nuevas propuestas para la educación superior de Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, a añadir a la de gratuidad de las primeras matrículas universitarias.
También de que haya un complemento autonómico para la beca Erasmus, para que todos los estudiantes se puedan costear el acceso a la beca Erasmus, y desde luego también que el precio de los posgrados sea el mismo que el de los grados.
Y Javier Pérez Gallardo, de Vox, reiteraba su propuesta de cheque escolar.
La verdadera garantía que pueda permitir a todos los estudiantes, sean de donde sean, vengan donde vengan y tengan la situación económica que tengan, de tener una formación de calidad, ¿no?
Porque fomenta, dice, la competitividad entre los centros.
7:20 de la tarde, a nivel local, Madrid Capital también celebra elecciones y los diferentes partidos que concurren a ellas pues se tienen que examinar en las urnas. Hoy les ha tocado pasar revistas sobre las propuestas en materia de movilidad, también de impulso comercial para revitalizar los barrios. Eva Prat.
Promete el candidato a la reelección, el popular José Luis Martínez Almeida, aumentar la frecuencia de los autobuses nocturnos.
No habrá una sola línea de bus en la que la frecuencia sea superior a 15 minutos. Y al mismo tiempo también crearemos una nueva línea circular nocturna por toda la ciudad de Madrid.
La candidata de Más Madrid, Rita Maestre, plantea un sello para potenciar los productos hechos en la capital con el apoyo del ayuntamiento.
Un sello que diga fabricado en Madrid, que le diga al mundo que en Madrid se fabrican muchas cosas y que facilite que en Madrid se fabriquen aún más.
Y la socialista Reyes Maroto tiene un plan de recuperación de bulevares.
Grandes ejes de vida comercial, de disfrute de los peatones, de zonas verdes. General Ricardos, el Paseo de Extremadura, Abramo Murillo, Vinateros o el Paseo de la Albufera.
Eliminar todas las calles franquistas era la promesa en Moncloa del candidato de Podemos, Roberto Sotomayor, junto a esta propuesta.
Vamos a demoler el Arco del Triunfo franquista porque es una vergüenza democrática y lo vamos a sustituir por un memorial que honre a las víctimas del franquismo.
Se trata, dice, de hacer justicia.
Ayuntamiento de Madrid, que por cierto celebra mañana el que va a ser el último pleno ordinario de la legislatura y, como es tradición, pues servirá para hacer balance de cómo han ido estos últimos 4 años, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. ¿Cómo va a ser ese pleno, Mar García?
Es tiempo, dice la oposición de izquierdas en Cibeles, de pedir explicaciones de 4 años de gestión del alcalde Almeida. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, socialista, Luis Cueto, Grupo Mixto.
Un mandato perdido, donde no hemos aprovechado ninguna de las oportunidades para poner nuestra ciudad a punto.
Creo que la mayoría de la gente sí tiene en su ideario que Madrid está hoy peor.
Es un alcalde de los que metimos en la categoría de alcalde funcionario, prescindibles. Hablaremos de la cobardía de Begoña Villacís.
El alcalde Almeida mira más a su derecha.
Mis adversarios de la izquierda harán una censura dura. Y lo que estoy seguro es que también de que Javier Ortega Smith estará más cerca de las posiciones de la izquierda en esa censura que de las posiciones de este equipo de gobierno.
Argumentos ante el último pleno ordinario de este mandato.
Seguimos en la capital. El incendio en un restaurante en la plaza de Manuel Becerra, que se llevó por delante la vida de 2 personas en la noche del pasado viernes, ha abierto la puerta a posibles inspecciones en los negocios hosteleros de Madrid. El ayuntamiento no descarta reforzarlas, mientras la policía continúa investigando las causas del suceso, que mantiene a 6 personas hospitalizadas. Paloma Nolasco.
El restaurante tenía licencia, la decoración es lo que se va a verificar. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Eso es lo que habrá que comprobar, si se ajustaba a las prescripciones de la licencia y a las prescripciones normativas del Ayuntamiento de Madrid en materia de materiales ignífugos, que son los que puede haber en el ámbito de la decoración o ornamentación.
A esa decoración apunta el padre del camarero fallecido. Julián Robles dice que va a denunciar y que su hijo Jai compuso antes del suceso una canción titulada La habitación en llamas, refiriéndose a lo que podía pasar.
Cuando hace ese videoclip, antes de que ocurra esto, pone La habitación en llamas y encima después el título pone Lloraréis por mí. Creo que ya lo tenía claro, que iba a ocurrir esto.
Además, la pizza infierno, que incluía un flambeado. De ello ya advirtió Dani Sanz, un bombero que trabaja en el parque de al lado. Escuchamos su advertencia de hace un mes como influencer y las explicaciones que ha dado tras el suceso.
El show de la pizza, la infierno carnívora flambeada directamente en la mesa, pero cuidado con lo que hacéis, no hagamos trabajar a los bomberos de más.
Le dije al encargado eso, que espero no tener que venir porque con las condiciones que hay en la entrada, con tanta vegetación de plástico y tal, pues iba a ser a lo mejor difícil nuestra maniobra y nuestra intervención.
También cuenta que la intervención de sus compañeros fue compleja. La vegetación del techo estaba atada con alambres que crearon una especie de rejilla de pescar que impedía a los bomberos acercarse a las víctimas.
Bueno, y más allá de Madrid, más allá de España, de información del exterior, polémica en Italia. Es el primer día de la liberación con Giorgia Meloni en el poder. Se celebra mañana y ha decidido Meloni que no van a celebrar la considerada fiesta nacional italiana que simboliza el final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria aliada sobre Hitler y Mussolini. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Polémica aquí en Italia en relación a mañana martes, Día de la Liberación, fiesta nacional en este país que conmemora la victoria de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Meloni y sus ministros formalmente presidirán los principales actos oficiales. De hecho, Meloni, por ejemplo, como primera ministra, estará junto al jefe del Estado, Mattarella, en el altar de la patria, aquí en Roma, en la Plaza Venecia. Esto oficialmente, pero ante los micrófonos, muchos de los miembros del Partido Nacionalista Hermanos de Italia, de Meloni, afirman públicamente que no lo celebrarán personalmente, dicha efeméride, pues dando a entender que no lo representa como una provocación, un guiño a los sectores ultraderechistas de este país. Pero el mensaje es grave porque, arrinconando el antifascismo a la izquierda, esto lo separa de la República Italiana, que sin embargo es el resultado de la victoria aliada y de la resistencia de este país, donde progresistas y sobre todo conservadores escribieron la Constitución italiana. Particularmente ambiguo está siendo sobre este tema Ignazio La Russa, presidente del Senado y por tanto el segundo cargo del Estado italiano.
Gracias, Manuel Tori. Hoy, día 24 de abril de 2023, se cumplen 14 meses de invasión de Ucrania. Rafa Zar.
Y el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dice, Julio, que hay un plan para comprar proyectiles o misiles para Ucrania. Ya no se trata de fabricarlos, no solo ya fabricarlos y entregarlos, sino comprarlos en el mercado también ex profeso para mandarlo a Kiev. La voz del señor Borrell. Hay un agresor que ha violado la Carta de las Naciones Unidas e invadido otro país y hay una víctima de esta agresión. No podemos aceptar este tipo de enfoque benévolo y decir, oh, uno no quiere detenerse y el otro tampoco. No se puede poner en la misma balanza al agresor y al agredido. Y es por eso por lo que estamos apoyando a Ucrania ahora, incluidos tanques, incluida defensa aérea, incluso cazas. Y ha añadido el señor Borrell, esto entrecomillado, estoy seguro de que en los próximos días llegaremos a un acuerdo. Para ver las cosas desde la perspectiva de los ucranianos, Julio, el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha tuiteado, para Ucrania el coste de no actuar se mide en vidas humanas.
Gracias, Rafa. 14 meses, como decimos, de que empezó esa guerra. Tiempo ahora, cuando son las 7 y 27, para el deporte, para el enfoque del deporte con Nacho Aranda. A las 8, más información, más actualidad aquí en El Enfoque, en Onda Madrid.